Hay un problema en nuestro pensamiento y es que creemos como cristianos que nosotros somos, por un lado decimos que no somos religiosos, somos de la fe verdadera, pero los seculares dicen que nosotros no podemos hablar en la esfera pública porque justo no tenemos derecho de meter la religión. En la última lección, esto fue un discurso que hubo mucho. Cuando leí este capítulo de este libro que he leído como 3 veces, yo sentía que deberíamos traducirlo, porque tiene respuestas ante esta pregunta sobre religión, el lugar de religión. Y la respuesta es esto. Nos están haciendo una jugada, y una jugada muy sucia. A veces no a propósito, porque ellos también tienen una mente secular y su mente ha sido lavado para que crean que lo que es secular no es religioso. El propósito que ustedes leen este artículo es comprobar que la política, la ley, el gobierno, la ciencia, la educación o cualquier tema que usted puede abordar en este planeta es ineludiblemente religioso. Y hay grandes hombres seculares, pero honestos, como Weber y otros aquí que en este artículo le van a afirmar y le van a dar razones que es ineludible la religión. Entonces, cuando el TSE nos dice que no podemos meter la religión, en realidad, entonces, ¿qué religión? ¿La de ellos, que es la religión humanista? ¿La del Islam? ¿La del budismo? ¿O del cristianismo? ¿O el ateísmo? ¿O el marxismo? Todo parte de una base religiosa. Una vez comprendido esto apologéticamente, nuestros hijos y nuestra habilidad en el discurso público ya no nos pueden alejar del discurso público. Porque hay que preguntar entonces, como costarricense, que es un país que se dice ser cristiano, ¿qué es la religión o la fe del costarricense? El discurso del pluralismo es otro engaño, porque en un pluralismo religioso a nivel del Estado, es la religión del Estado que domina y todos los demás son, como en Roma, cultos de misterio. Pero siempre el Estado es tan religioso como la Iglesia. Ahora, quizá usted en este momento está teniendo dificultad en entender eso. Lee el artículo y en algún futuro podríamos abordar eso, Miguel, como un tema, porque es un tema, yo creo que es esencial. Porque uno de los problemas que hemos tenido ya por más de 80 años en el cristianismo, que la religión del humanismo secular quiere alejar y marginar el cristianismo de la plaza pública. Tanto es que hay un judío que escribió un libro que se llama La Plaza Pública Desnudada. Es decir, la plaza pública, los sitios públicos, ya el cristianismo no tiene lugar. Es desnudo porque el cristianismo no puede entrar ahí porque es religiosa. Falso. Simplemente lo que ha pasado es otra religión ha entrado a tomar el lugar de nuestro Rey Jesús y su fe. Una vez comprendido esto, hermanos pastores, tenemos una arma en mano y una táctica, porque hoy estamos hablando de tácticas. Y lo que he descubierto en esta jornada breve que hemos tenido, que vamos a terminar la próxima semana con Gerald Bogantes, hablando de algunas partes también prácticas, él es un abogado, es que esto es muy grande. Y algunos me están diciendo que les ha gustado mucho esta jornada. Y con Donald estábamos hablando y él dijo, creo que lo que debemos hacer es como un simposio nacional. Necesitamos algún tipo de foro nacional que podamos capacitar los pastores, los teólogos, los misioneros, toda la iglesia, los líderes de la iglesia, para enfrentar este tema. Y traer, como les di a los de la junta, de nuestros pastores aquí, algunos cañones grandes también quizá. Algunas personas con amplia y grande experiencia a nivel mundial o grandes países sobre esa guerra en este foro y organizarlo bien. Pero eso es hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer después de terminar esta jornada? Bueno, hoy es tácticas y me he sentido muy frustrado preparando esto porque me doy cuenta en cada tema que trato de poner para compartirles se convierte en todo un mensaje de más de una hora, cada táctica. Entonces, es muy amplio. Resistencia contra tiranos es obediencia a Dios. Creo que fue Juan Knox, el reformador de Escocia, que dijo esto. Recuerda que hablamos de la línea roja. Y quiero repasar desde mi perspectiva la línea roja. Eso viene de un concepto que puso Obama con el presidente de Siria, que si usted cruza esta línea roja con los gas, los químicos, usted va a ver que vamos a hacer algo, pero no hizo nada. Esto sería el peligro cristiano también nosotros. Como estaba hablando en la mesa con los hermanos, nosotros somos cristianos, somos gente de paz, somos gente, la verdadera pura vida, ¿verdad? Vida pura, ¿verdad? Somos por naturaleza conservadores, no somos de pleitos, más bien la Biblia nos llama a buscar la paz. Pero también estamos en una guerra. Y cuando entramos a esta guerra, a veces uno en una guerra tiene que enojarse, pero no pecar. Cuando uno ve lo que están haciendo a nuestra niñez, a los jóvenes, lavando la mente en las universidades y todo lo que está pasando, tenemos que decir, tenemos que actuar. Pero hermanos, el peligro de las tácticas es lanzarnos en activismos sin tener el fundamento bíblico, teológico, filosófico, histórico para hacer esto. El activismo y entrar y hacer lobby en el gobierno y entrar en puros activismos políticos es contraproducente también. Y ese es el peligro de esta charla de tácticas, que tiende a querer que actuamos. Entonces, en cierta forma, en estas tácticas yo sigo echando fundamentos con ustedes, porque podríamos hablar de libros enteros, y puedo pasarle links para libros enteros sobre métodos de activismo. La mayoría son seculares, pero como activismo pacífico, no violento, para protestar. Y es importante este aspecto de lo que estamos hablando, pero esto no es, y somos protestantes, ¿no? A veces ya no somos tan protestantes como nuestros fundadores, que fueron valientes. Esta semana estaba leyendo una conversación de Juan Knox con la María de Escocia. ¡Qué bárbaro! Para hablar de frente a la reina, peligrando su vida y hablándole calzón quitado exactamente lo que él pensaba bíblicamente sobre la cosa. Es una maravilla que no le mató de una vez. Pero ella decía, y es un tema que vamos a hablar hoy, yo temo las oraciones de Juan Knox más que todos los ejércitos del mundo. Entonces, primera táctica, la oración. Pero hoy vamos a hablar de una oración quizá que no hayan hablado y no han escuchado. Pero vuelvo al punto aquí. ¿Qué es la línea roja en el sentido general? Cuando el gobierno civil, la iglesia, hasta nuestra familia, si no fuera cristiano, o cualquier institución humana, o jefe de trabajo, o cualquier otro ser humano, ordena que hagamos lo que Dios prohíbe, o prohíbe lo que Dios ordena, están cruzando una línea roja. A nivel del país, en áreas de dominio y pensamiento cristiano, es bueno que empecemos, y quizá en un foro adelante, debemos hasta poner en un manifiesto líneas rojas en diferentes áreas de vida y pensamiento que vamos a establecer como iglesia. Cruce esta línea y vamos a tener estrategias de acción como iglesia para actuar. Si no actuamos, quiero hablar lo que puede pasar. Marquemos la línea roja de verdad. ¡Oh! Y el O es lo que puede pasar. Isaías 1:8 dice, y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en pepinar, como ciudad sitiada. Hermanos pastores, ya somos una ciudad, la iglesia, la ciudad de Sión, la nueva Jerusalén. Estamos siendo sitiados. Estamos en una guerra. El problema es, y el gran teólogo Robert Dabney dijo lo siguiente en un libro, volumen 4 de discusiones, que traduje la cita para ustedes. Él hablaba de los conservadores yanquis, ¿verdad? Los gringos conservadores, la iglesia conservadora. Este es el partido, él está hablando más de política, un partido, pero nos aplica el punto, que no conserva nada, el partido conservador. Su historia ha sido que siempre se agacha a cada nueva agresión del partido progresivo y luego procura salvar su crédito por medio de una cantidad respetable de gruñidos y quejas, pero al final siempre cede a la última innovación. Y eso es lo que nos está pasando, hermanos. Ataca el enemigo, los conservadores, mayormente cristianos, algunos no cristianos que apoyen la moral y la ética y el antiaborto, ceden un poco. Y marcamos una nueva línea. Y hacemos excusas, pero ahí quedamos. Entonces, estamos continuamente batiendo el retiro. Ese es el problema. Y lo hacen, por eso se llama progresismo. Porque progresivamente, paulatinamente, como el viejo cuento de la rana que lo van calentando el agua, eso es lo que nos están haciendo, calentando el ambiente hasta que nos acostumbremos al ambiente y luego lo caliento un poco más. Entonces, para mí la teología de la línea roja es muy importante, pero tiene que ser de verdad. Y tenemos que tener un plan de acción, tácticas de resistencia y hasta desobediencia civil bíblicas, no violentas, para resistir. Luego dice, Lo que fue resistido como novedad ayer es hoy uno de los principios aceptados del conservadurismo. Es ahora conservador solo en sus intentos de resistir la próxima innovación, que mañana será forzado sobre su timidez y luego que será superado por alguna tercera revolución para ser denunciado y después adoptado en su momento. Entonces, se marca la línea roja y luego batimos el retiro, otra línea roja, hasta que, hermanos, quedamos como Judá, como una choza en un pepinar, sitiado. Ya no tenemos campo. Hasta la misma iglesia no se puede predicar la verdad, y estamos llegando a eso en Canadá, que ya dentro de la iglesia tiene que tener cuidado lo que se puede proclamar desde el púlpito. ¿Por qué? Por este proceso. Siento que Costa Rica tiene un respiro en esos 4 años, quizá para ordenar nuestra casa como iglesia. Pero esto va a seguir y va a seguir. Y va a seguir por 2 líneas en Occidente. En la línea del humanismo secular que ahora migra hacia el neopaganismo, y por la línea del Islam. Costa Rica no siente el Islam, pero en Europa, Estados Unidos, y lo que es alerta roja, se habla hoy día del eje verde-rojo. ¿Qué es el eje verde-rojo? Verde es el color del Islam y rojo de la izquierda. Ellos están formando un eje de cooperación para atacar todo discurso cristiano. El problema, hermano, y yo me pongo aquí en este tema, porque cuando estaba diciendo a los hermanos en la mesa, que un estudiante mío dijo: Randy, ya no quiero escuchar más de estas cosas, ni queja más, hasta que usted se levanta y hagamos algo. Pero en mi corazón temblando, yo soy como soldado de chocolate. Cuando pienso en pararme delante de un foro de paganos, o la asamblea legislativa, o académicos que me van a estar crucificando, empiezo con ese calor como soldado de chocolate, me derrito. Y el Señor poco a poco en mí, no estoy ahí, está formando hierro. No que me guste el pleito y la batalla, pero estoy dispuesto a enfrentar la batalla. Porque las consecuencias, pastores, de no enfrentar la batalla van a ser peores, como en Nicaragua. Entonces, si tú eres soldado de chocolate, evalúate, mídete, tenemos que cambiar. Nuestra crisis es una crisis grande. Voy un poco rápido aquí, voy a leer. Ese PowerPoint lo voy a subir en los materiales que brinco, porque ya percibo, como siempre, que no va a haber suficiente tiempo. Francis Schaeffer habla de un error mortal que ha cometido la Iglesia del Señor. Dice lo siguiente: hemos sido totalmente necios en nuestro enfoque en pedacitos y fragmentos del mundo. Un pedacito, el aborto. Hacemos la protesta y atacamos. Pero no tenemos una visión coherente a nivel cosmovisional que ataca todas las áreas de pensamiento. ¿Por qué? Porque, como dice Darrell Miller, la iglesia evangélica de hoy es gnóstica en su teología. Hacemos una separación en el piso arriba espiritualidad, Dios, iglesia, piso abajo, los hechos, la ciencia, la educación, la política. En este piso no entramos porque eso es del mundo. Cuando en realidad una visión cristiana es totalizante. Todo poder me es dada en el cielo y la tierra. Tenemos un piso arriba. Dios, la fe, la espiritualidad. Pero esto tiene su autoridad en la vida real. No hay nada. Y como dijo Abraham Kuyper, que me gusta citar, que no hay una pulgada cuadrada en todo el universo conocido por el hombre que Cristo no dice mío. Entonces, esta visión ha resultado en un total fracaso en nuestra habilidad de encarar una cosmovisión totalizante que está enraizada en una visión falsa de la realidad. Ellos sí tienen una visión totalizante. Todo queda bajo la cosmovisión secular, la ciencia secular, la educación es secular. Pero hermanos, en esta semana llegué a una conclusión que hay dos campos que tenemos que retomar. Schaeffer señala el primero. Es el campo de la filosofía, porque la filosofía es como la cuña que penetra en la batalla. Pero después está la educación. ¿Cómo nos han hecho ir para atrás continuamente? Porque la nueva generación está siendo educado con el Ministerio de Juventudes de la Religión Humanista. ¿Qué es el Ministerio de Juventudes de la Religión Humanista? La educación pública. La universidad. Quien controla la educación, controla el futuro. Estaba escuchando una charla hoy en la mañana que en Irlanda los filósofos católicos han perdido todo el terreno. En cambio, ahorita los filósofos evangélicos están tomando ahora hasta, creo que andan en 40% de las cátedras en Estados Unidos han sido retomados por filósofos evangélicos. Eso nos habla de la posibilidad de un futuro cristiano, pero tiene que ir más lejos. Y pastores, antiguamente los pastores estudiaban filosofía, pero filosofía cristiana. Y hemos creído que dando nuestros hijos a la educación pública es suficiente, pero si usted da a tu hijo a César, no debe sorprenderse que tu hijo se convierte en romano. No me refiero al católico romano, me refiero a romano de César. Y no hemos comprendido que esta visión de la realidad trae consigo de manera ineludible resultados diferentes y equivocados e inhumanas en toda la vida. Esto en ningún lado es más certero que en la ley, en el gobierno civil, que usan esta visión falsa. En alemán se llama Weltanschauung, cosmovisión, la visión del mundo. Y esta visión del mundo de la religión humanista produce otros frutos. Y los frutos estamos viendo, porque ya la cosmovisión que domina Costa Rica ya no es el cristianismo. Que domina la cristiandad en su totalidad ya no es el cristianismo. Es otra religión. Hasta que lo admitimos, no vamos a comprender la naturaleza de la seriedad que, como Van Til dijo, estamos en una guerra mortal de vida y muerte. rapidito, niveles de resistencia. Primero, el creyente ha de defenderse a sí mismo y su familia, su ministerio, su iglesia a través de los mecanismos constitucionales y legales normales en su país. ¿Conocemos bien la Constitución de Costa Rica? Como pastores, ¿conocemos nuestros derechos? ¿Hemos enseñado a nuestros discípulos esto y sus consecuencias? ¿Qué raíces de cristianismo hay en la Constitución cristiana? ¿Qué raíces no cristianas? No podemos ni llegar a paso uno si no hemos hecho esto. Y vamos a entrar en activismos y protestas sin fines, sin saber y sin un plan y sin una dirección. Segundo, el discípulo de Jesús, su familia y la iglesia se defienden por medio de protestas legales de toda clase. Aquí recomiendo materiales seculares en abundancia en español en este sitio de web que se llama Instituto Albert Einstein con Gene Short, pero es netamente secular. Pero son métodos secos, métodos de protesta, infinitud de ideas que no me interesa tanto, pero solo como un recurso. Tercero, si es necesario por asunto de vida y muerte, sacude el polvo e huye a otro lugar, país o región. Eso es lo que ya estamos viendo aquí con nicaragüenses yendo a Costa Rica. Ya dicen que hay más de 1 millón de refugiados de Venezuela. Están huyendo, huyendo por su vida. Pero las opciones son más y más limitadas. ¿Dónde huir si el socialismo, el marxismo y todo este discurso toma Estados Unidos y Canadá? ¿Dónde vamos a huir? Ya no va a haber lugar donde huir si todo el mundo... O sea, debemos marcar este pepinar de Costa Rica y tomarlo y defenderlo como cristianos. Y recomiendo los libros de Alexander Solzhenitsyn. Y aquí hay un sitio de web. 5 libros. Un cristiano, no era evangélico ortodoxo, pero muy famoso y muy leído por los pensadores evangélicos del mundo. No nuestros pastores, desgraciadamente. Muchos ni sabemos quién es, pero un hombre muy importante en su momento. Cuarto, puede usar fuerza si fuera necesario para defenderse. Fuerza no significa necesariamente violencia, por supuesto, pero puede llegar, y me atrevo a decir, y aquí yo sé que hay hermanos que defienden el punto pacifista, yo no, porque creo que hay una teología de guerra justa en su momento, pero puede llegar hasta este grado. Y cuando vemos la reforma en Europa, llegó a la guerra para defender sus países. Y esa es la última consecuencia, y no queremos ni entrar, no quiero defender esta teología de guerra o no guerra hoy. Así que si tiene pregunta, mejor no hoy, porque no es el punto. Y tenemos mucho terreno que trabajar pacíficamente antes de llegar a este punto. Pero solo para tener marcado un proceso que más o menos esboza Schaeffer en su libro Manifiesto Cristiano. Samuel Rutherford siguió este patrón que acabo de esbozar, que es importante estudiar. Samuel Rutherford, que escribió el libro que ya les mencioné, Lex Rex, en vez de Rex Lex. Es decir, la ley es rey, pero cuando Rutherford, un pastor evangélico, decía Lex Rex, la ley es rey, ¿a qué se refería Samuel Rutherford? ¿La ley secular humanista? No. Estaba hablando de la ley de Dios, la palabra de Dios. Los evangélicos ni siquiera saben que tenemos una ley para el mundo entero. Se llama la Biblia. Es el fundamento de la ley. Si no defendemos eso, y desgraciadamente no lo defendemos como el musulmán defiende su ley sharia. He escuchado tantos cristianos, dicen que nosotros los cristianos nos gobernamos por la ley secular. Claro, porque ya hemos sido echados de la plaza pública hace más de 100 años. El quinto punto Pablo menciona en Hebreos 12:4, si Pablo escribió Hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La última consecuencia. Solo quiero mencionar esto porque no he llegado mucho a la táctica, pero solo mencionarlo. Hay un peligro en nuestro discurso en Costa Rica sobre lo que llamamos libertad de culto. Así lo llamamos, ¿no? En español. Que tenemos la libertad de culto. A mí no me gusta esta frase, porque si lo traduzco en inglés, se traduce liberty to worship. Obama quería cambiar las libertades de la Constitución en Estados Unidos hace la frase freedom to worship, la libertad de adorar o la libertad de culto. Una cosa, pastores, es la libertad religiosa o la libertad de religión y otro es libertad de culto. Y tenemos que entender la diferencia. La libertad para reunirnos y adorar al Señor es una cosa muy diferente que la libertad de religión. Y si dejamos que los humanistas definen libertad de culto como libertad de adoración, vamos a perder los dos. Entonces la libertad de religión es mucho más amplio y nos permite como libertad de religión declarar lo que nuestra conciencia y religión dice sobre los homosexuales del púlpito o en la plaza pública, porque mi religión me da derecho en el sitio de trabajo de defenderme. ¿Por qué? Porque mi conciencia demanda, mi Dios demanda que yo soy cristiano y así tengo que hablar. Guste o no, ofende o no. Más y más las iglesias en Estados Unidos están cediendo y la línea roja ha llegado hasta ya no se puede hablar. Lo que yo acabo de hablar ya no se habla. No se atreven a hablar como yo hablo en esta mañana. No quiero llegar a este grado. Eso se llama tolerancia religiosa. Roma tenía la doctrina de tolerancia religiosa, no libertad de religión. Cuando el Estado tolera, si seguimos dentro de ciertos parámetros, tenemos libertad de culto. Pero cuando tenemos libertad de religión, es algo mucho más grande. ¿Qué queremos? ¿Libertad de culto o libertad de religión? Hay que tener cuidado. Puede ser algo del léxico español también que decimos culto, pero en inglés Dios guarde que decimos libertad de culto porque se entiende otra cosa. Y es solo que el Estado tolera. No, el Estado en un país cristiano no tolera. Es un derecho que viene de Dios que la iglesia tiene libertad de religión. No es que el Estado nos otorga. Y tenemos que entender la diferencia. Tácticas de resistencia. Resistiendo a los avances del enemigo. Hay una táctica que viene de lecturas sobre la iglesia primitiva. Porque la iglesia primitiva fue tan tajante de decir, no vamos a decir César es el Señor, y quemarle el incienso iba operándose, casi decían los teólogos, como un imperio in imperium. Es decir, Roma es un imperio, pero dentro de los rangos de Roma existía otro imperio, la iglesia. Y es absolutamente cierto teológicamente, y aquí lo esbozo en el sentido de la visión bíblica de que vamos a ganar esa guerra, hermanos. Sabemos que vamos a ganar. Por lo que dice Isaías 9:7, lo dilatado de su imperio y de su paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio. Nota las palabras legales, juicio y ¿qué emite un juez? Juicio y justicia. Ese es el aspecto legal de la ley divina. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y por supuesto, Daniel dice, mas la piedra que hirió la imagen vino a ser una gran montaña que llenó toda la tierra. Esa es la escatología de victoria, que es mi escatología. Que la Biblia dice que vamos a tener la victoria. Ponga eso, el humanismo secular y la iglesia adentro. La iglesia tiene que ir empujando para afuera hasta que la montaña que cubre toda la tierra es el reino de Dios. Y parte del problema, hermanos, hemos tenido más teología eclesial que teología del reino. Y estamos en esta jornada entrando en aspectos de la teología del reino. El reino de Dios. Pero hermanos, me doy cuenta que ni entendemos la naturaleza de la iglesia. Solo rápido, porque necesito entrar en cosas más, pero cada vez que iba queriendo poner más tácticas, me regresaba a fundamentos. Creemos que la ciudad de la Nueva Jerusalén viene como un ovni que baja del cielo, muchas veces. Pero hay otro aspecto muy claro en la Biblia, que Hebreo 12 dice que somos ya la ciudad, la Nueva Jerusalén. Léelo en Hebreo 12. Y dice que hemos venido a Sion, al monte Sion, a una mirada de ángeles, ¿no? La ciudad de David, la Sion, el tabernáculo de David es la iglesia, el reino de Dios. Entonces somos una ciudad, somos una nación, y una nación santa tiene gobierno y tiene política. Nos tienen tan acostumbrados a hablar de la política de ellos, pero que no estoy hablando, cuando hablo política, hermanos, de partidos. Estoy hablando de política en el sentido bíblico, no completamente apartidario. ¿Qué es la definición mía de política? Viene de un diccionario, dice arte y ciencia de gobernar. ¿La iglesia debe tener un arte y ciencia de gobernar? En todos los gobiernos, gobierno individual, gobierno familiar, gobierno eclesial de la iglesia, gobierno de la escuela y gobierno nacional. Cristo es dueño de todo. Y el Estado, mis hermanos, y esto fue nuestro problema con la secularización, el Estado es absolutamente obligado en Romanos 13 de servir a Dios y ser diaconía de Dios. Porque el Estado moderno no es diaconía de Dios, como dice el griego en Romanos 13, porque la iglesia no hemos discipulado a los jueces, a los abogados, a los políticos. Porque no tenemos una teología del Estado ni una teología política. Somos una nación santa, pero no en el pastel, en un futuro, ahora somos nación santa. Somos una ciudad asentada sobre un monte. Somos la nueva humanidad, Efesios 2:15. El nuevo antropón. No solo una nación, somos el nuevo hombre. Marx hablaba de que él quería producir el nuevo hombre marxista. Ese es el nuevo hombre humanista. Cristo produjo el nuevo hombre. Él es el último Adán y somos hijos de él, la nueva humanidad. Somos una nación de naciones. Somos el reino de Dios. Y un reino tiene su propia ley, su propio orden social. ¿Existe un orden social cristiano, hermanos? ¿O acaso solo existe un orden social secular? ¿Cómo se ve un orden social cristiano? Ahí estamos hablando de teología política. ¿Cómo se ve un orden social cristiano? Y dice en Apocalipsis 11:15, el reino del mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. El proceso de la evangelización, discipulado y formación espiritual y discipulado de la nación. Recuerda, hace unos meses les hablé de la definición de discipulado en Mateo 28. Es discipulado, discipular a todas las naciones, no de las naciones. Es la nación que tiene que ser discípulo y cada individuo. En el griego se refiere a toda la nación. ¿Cómo se ve eso? El evangelio. ¿Qué significa evangelio? Realmente significaba, y como Donald mencionó, es la proclama real, es la proclama imperial, es la proclama de quien dice todo es mío. Como César decía, así dice Jesús. En la eclesía es el congreso, la asamblea reunida para gobernar y administrar la ley de Dios. Pablo dice a la iglesia en Corinto, ignorantes, ¿no saben ustedes que van a juzgar el mundo? Y no pueden ni siquiera administrar la ley de Dios en sus propios pleitos. ¿Recuerda 1 Corintios 6? No solo eso, vamos a juzgar ángeles. Hágase un buen estudio de eclesía. ¿Qué significa eclesía? Es la asamblea del demos para reunirse en asuntos de gobierno y ley en el griego koiné. La iglesia también era una paroiquía. De ahí viene los católicos, la parroquia. Es un término en romano, que significa embajada. La iglesia es la embajada del rey. ¿Qué dice Pablo? Soy embajador en cadenas. Era ciudadano, tenía todo derecho, pero era embajador en cadenas. Un embajador en cadenas es una contradicción en términos y es contra la ley. ¿Por qué? Y eso es otra enseñanza que aprendí de un gran teólogo. No es material mío, pero tremendo análisis. Que una parroquia tiene derecho de extraterritorialidad. La iglesia tiene derecho en Costa Rica de extraterritorialidad, como la embajada de Estados Unidos en Costa Rica. Su embajada es territorio de quién, aunque está en, es extraterritorialidad. La iglesia, por eso antiguamente la costumbre era, si alguien llegaba a la iglesia, nadie podía entrar para sacarlos, porque la iglesia fue reconocido como imperio del gran rey. ¿Ah? Porque en algún momento la iglesia proclamaba el reino de Dios y quién era Cristo, y no se atreve a pasar las fronteras de la iglesia porque somos de otro imperio.